Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural. Regresamos después de casi 2 meses de vacaciones y empezamos de nuevo con esto en este nuevo semestre y esperamos seguir aquí. El día de hoy vamos a hablar de aquellas escenas de películas que nos han marcado y sobre todo también escuchar algunas de las canciones de estas películas. Y vamos a comenzar saludando a la profesora Luz Helena. Maestra, ¿cómo está?
Bueno, cordial saludo, Diego. Muy feliz de iniciar labores con el CLE Cultural. Un saludo muy especial al profesor Juan Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas y a Nelson Duarte, que nos permite esta conexión, y por supuesto pues a los ciberoyentes que están pendientes de nuestro regreso. Hoy les quiero hablar de algunas películas, especialmente voy a hacer énfasis en dos y otras que mencionaré, de películas colombianas que me han impactado, especialmente por el tema de la percepción de los niños y de los jóvenes en el contexto de violencia. Voy a hablar de Rodrigo de No Futuro, Los Colores de la Montaña y otras más. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿cómo está? ¿Cómo lo trataron esas vacaciones?
Muy buenos días, cordial saludo, Diego, para usted, para Nelson, para Rodrigo, que nos acompaña también en vivo hoy, para la profesora Luz Helena, para todos aquellos que hacen posible este CLE Cultural. Muy contento de retornar a las labores después de estos 2 meses de descanso muy merecidos, y vamos a culminar este año de la mejor manera. Hoy les quiero hablar de películas y series en Netflix y en diferentes plataformas que he visto en esta pandemia y que hablan de un tema en particular, y es el tema de los multiversos. Muchas series y películas apuntan a ese tema hoy en día y pues quiero hablarles de ese tema. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Y hoy tenemos el placer de tenerlo aquí virtualmente, pero está aquí, al profesor Rodrigo. Maestro, ¿cómo está?
Queridos colegas, querida ciberaudiencia, ante todo, muchas gracias, maestro Diego. Profesora Luz Helena, profesor Juan Sebastián, me encanta poder acompañarlos en esta mañana. Un saludo para quienes nos escuchan, quienes se enlazan a esta hora a escucharnos en una emisión más del CLE Cultural. Un saludo también para el señor director, don Sebastián Ríos, no sé quién nos acompaña hoy en el control maestro, un saludo también para el control maestro. Hoy les hablaré de las escenas memorables de algunas de mis películas favoritas, que más bien lo reduzco a mis actores favoritos. No olviden que me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestro. Pues sí, hoy como siempre nos está acompañando Nelson Duarte en el Control Master. Recuerden que, como ya lo dijo el profesor Rodrigo, en la dirección general está el señor Sebastián Ríos. Y los invitamos a escuchar este programa que pues se ve que es muy agradable. Y también para que vean un poco y conozcan cuáles son los gustos de sus maestros y sobre todo de las personas que hacemos parte de este CLE Cultural. Entonces, continuemos con el programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y escuchando una de las canciones de Rodrigo de No Futuro, le damos paso a quien propuso la canción. Profesora Luz Helena, su primera escena.
Sí, Diego, bueno, muchas gracias por esa canción. La banda es muy interesante y de hecho creo que es... Me gusta bastante de ellos. Toda la música o las canciones elaboradas por este grupo... Que es muy interesante, digamos, en este caso con Rodrigo Meneses en la batería. ¿Qué pasa, digamos, por qué Rodrigo D? Esta es una película y voy a comenzar ahora sí con mi intervención. Rodrigo de No Futuro es una película colombiana dirigida por el cineasta Víctor Gaviria y protagonizada por Ramiro Meneses, y fue rodada en la ciudad de Medellín, Antioquia, entre 1986 y 1988. Esta historia narra la historia de un joven que está precisamente en esa búsqueda de llenar un vacío que de alguna forma se construye o se constituye a partir de la muerte de su madre, pero también del contexto de violencia, pobreza y falta de oportunidad que se vivía en ese momento en Medellín, con una ilusión particular, especialmente en convertirse precisamente en un músico, en un baterista de una banda, en una banda musical de punk. Pero evidentemente pues acá no se cuenta con los medios para obtener la batería. Acá una escena que es fundamental o que a mí me impacta muchísimo es, claro, él en su búsqueda por la pérdida de su madre, ¿no? Va a donde una amiga especialmente y donde, digamos, va donde una amiga y allí encuentra una serie de fotografías antiguas, antiguas fotos de ella. Y ahí entonces empieza de alguna forma como a mostrar esa, digamos, dentro de los vacíos, que tantos vacíos que muestra aquí Rodrigo D. Él, seguido de esa búsqueda de esas fotografías, va a un edificio, que esa es como la escena más importante para mí, del centro de la ciudad, sube más o menos al piso 20, con la intención de saltar de allí. Digamos acá, bueno, digamos ahí, esa escena es un poco fuerte en el sentido de esa insatisfacción, de alguna forma, de Rodrigo D, ¿sí? Y creo que es interesante acá el para ligarlo un poco con la experiencia de la juventud en la época y que no dista mucho de la experiencia que quizás o la percepción desafortunada que pueden tener los jóvenes, ¿no? Como esa sensación de no tener futuro. Esto puede ser muy crudo y Víctor Gaviria creo que es un cineasta y un director, digamos, importante en Colombia, donde muestra precisamente con, en ese momento con actores, bueno, no eran actores, estos eran adolescentes que incluso fallecieron después en ese contexto de violencia o que fueron víctimas de la violencia después de rodar la película. Creo que capta y creo que esa escena particular del edificio donde Rodrigo D de alguna manera desde el piso 20 ve de alguna forma el hecho de no tener una oportunidad. Y digamos que la oportunidad que se tiene es el caos, la violencia, el narcotráfico y demás. Entonces, quería como resaltar esa escena particular y ahorita puedo decir algún otro aspecto importante de esta película.
Sí, muchas gracias, maestra. Sí, yo recuerdo esa escena en donde pues él va subiendo y después hay algo que cae. Es como una metáfora de su suicidio. Profesor Rodrigo, su primera escena.
Bueno, muchas gracias, profesor Diego. La profesora Elena me trajo unos recuerdos muy, muy bonitos porque, claro, por tratarse de Rodrigo, pues no, y por la época en que aparece no la pude ver tan pronto, así que pasaron casi unos 8 años para que la pudiera ver, pero en la época en que salió, se imaginarán que fui objeto de burlas y demás, y estaba creciendo en la vida actoral Ramiro Meneses. Entonces sí, de hecho fue de algún modo vecino mío. Bueno, hoy les quiero hablar, quiero comenzar por referirme a uno de los actores que más le gusta a la gente. Se trata del canadiense Keanu Reeves, reconocidísimo por la saga de Matrix y de John Wick especialmente, sobre todo en estas dos últimas décadas, pero también por sus actuaciones junto a Al Pacino y Charlize Theron en El Abogado del Diablo, o la película Drácula, basada en la obra de Bram Stoker y cuyo estreno se dio en 1992 bajo la dirección de Francis Ford Coppola, y que además en ese momento coprotagonizó con Winona Ryder y Gary Oldman. ¿Lo recuerda, profesor Diego?
Sí, señor.
Sí. Comenzaré por hablar de Matrix, que conocimos hace ya más de 2 décadas. Pero una de las películas, o más bien una de las escenas que más tengo en la memoria, es la de la segunda entrega, Matrix Recargado, que se estrenó en 2003. El mismo año en que se estrena la tercera y hasta ahora última entrega. Esperábamos para mayo de este año la cuarta, pero esto se ha prolongado un poco. La escena de larga duración comienza cuando el grupo que acompaña a Morfeo llega a visitar al merovingiano o merovingio en busca del cerrajero. La escena que puede ser considerada memorable es esa que tiene lugar en un gran salón, en un enorme castillo, aparentemente la morada del merovingio. A partir de ahí se desencadena un largo momento de escenas de acción que comienzan allí, en ese gran salón, una pelea entre Neo y los secuaces del merovingio. Después persecuciones por autopistas, persecuciones increíbles para la época, 2003. Sin embargo, captan la atención del público de una forma extraordinaria. Y termino también con Keanu Reeves, una producción de 2014, John Wick. Ustedes también han escuchado y seguramente se han deleitado con algunas de las escenas más recordadas de John Wick. Me referiré básicamente al asesinato de Gianna Santino. De ahí en adelante, este hombre corre para salvar su vida porque han abierto un contrato para matar.
Muchas gracias, maestro. Gracias. Y quería ahorita su segunda intervención, nos cambió un poco más lo de John Wick.
Claro que sí.
Listo. Profesor Cobos, cuéntenos sus escenas.
Bueno, muchas gracias. No, recordando a los profesores también, que mencionó la profesora Luz Elena, con Víctor Gaviria y Rodrigo D. Y todo ese universo de Víctor Gaviria, pues, en todas las escenas de La Vendedora de Rosas, que marcó una época en Colombia, ¿no? Él también es el director de esa película, y el universo de Víctor Gaviria es, ¿qué es ese? Esa violencia, retratar esa desgarradora de violencia en Colombia. Y en el caso de Matrix, también nos muestra un universo diferente, ¿no? Es como de las películas también que tratan de mostrarnos un multiverso con las hermanas Wachowski en esta ocasión. Algo que me marcó mucho en esta pandemia fue que, pues, tocaba ver series, pues, como plan de escape con los chicos, con mi hijo. Y en aras de buscar como una película que nos gustara a los dos, pues dije, veamos Flash, una serie que está en Netflix, una serie de superhéroes. Todos conocemos la historia de Flash, de este chico Barry Allen que recibe como una descarga eléctrica y tiene poderes, y hasta ahí todo normal. Casi todas las películas son de ese estilo. En este caso Flash es del universo de DC Comics, y todos son como que reciben poderes y salvan vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta serie en particular de Flash pasa algo muy particular, y es que pues el tipo recibe los poderes, se convierte en Flash, ayuda a la gente, salva al mundo, etcétera, etcétera. Pero ya en la tercera, cuarta temporada, oh sorpresa, empiezan a aparecer otros Flash y más personajes y otros Flash de otros multiversos. O sea que hay muchos más Flash en otras de las series pasadas. Uno se vuelve un poco loco porque ahí ya hasta ahí yo llegué, vi la serie y dije, no, nomás porque eso está como muy aburridor. O sea, como así que hay otro Flash en otro universo y que actúa diferente. Y hace poco salió la serie Loki. No sé si se la hayan visto, pero también Loki es del universo Marvel. Y empiezan también a tocar el tema del multiverso. Entonces uno dice, wow, ¿qué está pasando acá? Y creo que la tendencia a nivel global, a la industria del cine, le va a apuntar a eso. Le va a apuntar a que los superhéroes que estamos acostumbrados a ver, el Capitán América, el Thor, el Hombre Increíble, el Hombre Araña, van a estar sumergidos en muchos multiversos. Y a eso es lo que le está apuntando ahora a Disney, que es la nueva propietaria de Marvel. Y les auguro como futuro que van a venir películas como El Hombre Araña, Doctor Strange, WandaVision, que van a encajar con multiversos, van a ser como la seguidilla de secuelas que van a conectar la una con la otra. No sé si ustedes recuerden cuando apareció todo la serie Los Vengadores, las películas de Los Vengadores, que uno se quedaba al final del cine esperando como el avance de la otra película. Pues eso va a seguir, ellos ya se dieron cuenta que ya está el negocio y es enlazar los multiversos de diferentes series, de que una película de un personaje conecte con la otra y así. Y eso está programado para de aquí a 15 años. Como dato curioso, los que son aficionados al tema, pues esperan películas del Hombre Araña con todos los hombres arañas que han actuado. Entonces quiero ahondar ese tema de los multiversos. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Bueno, los invitamos también a que en Speaker miren la imagen que hemos puesto. Es la imagen del inicio de la última escena de la película Blade Runner de 1982. Es una película que en su momento pues no fue muy taquillera, pero ya con el tiempo y mirando la filosofía y lo que se maneja en la película, muestra que en realidad es muy importante, y sobre todo esa última escena se la recomiendo mucho, en donde el Nexus 6, el, digámoslo así, el androide, expresa casi todo el significado de lo que es la raza humana. Bueno, y con este comentario nos vamos para nuestra siguiente sección.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y regresamos a Celede Cultural y ahorita sí estamos escuchando una canción propuesta por el profesor Rodrigo, y por eso a él le toca iniciar esta sesión. Maestra, su segunda intervención.
Muchas gracias, Diego. Bueno, el profesor Diego y el profesor San Sebastián han señalado cosas que me hacen pensar mucho en esas películas que no han sido tan fuertes en el momento en que han sido estrenadas, pero que con el tiempo se vuelven películas de culto, ¿no, profesor Diego? Como el caso de Blade Runner o algunas otras en las que, por ejemplo, ha participado Keanu Reeves. Quiero terminar un poco lo que estaba comentando acerca de justamente la segunda entrega de John Wick, en la que John Wick, tras verse obligado a cumplir con un contrato de asesinar a la hermana de un gran señor de la mafia italiano, pues se ve en una trampa, porque este hombre quiere, entre comillas, vengar la muerte de su hermana, y entonces abre un contrato grandísimo. Todo el mundo está buscando a John Wick, y una de las escenas que me pareció impactante e impresionante, pero que yo creo, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que eso no se aleja de la realidad, es cuando se abre este contrato y empiezan a llegar a los celulares de infinidad de, entre comillas, asesinos a sueldo, la jugosa cifra por la que se pide la cabeza de John Wick. Están en plazas públicas de Roma inicialmente, y la gente departe en tiendas, en restaurantes, en cualquier lugar, y empiezan a recibir en sus celulares el mensaje de que se ha abierto un contrato. Si bien esta no es una escena de acción aún, hasta que empieza esa búsqueda que no cesa por la cabeza de John Wick, me pareció muy curioso cómo se mueve este negocio, porque no creo que eso sea solamente eso. Y bueno, Quisiera también referirme un poco, si me lo permite el profesor Sebastián, algo que ya mencionó de los multiversos. Estas películas tratan de ser muy canónicas, es decir, tratan de seguir lo que se ha propuesto originalmente en el cómic. Sin embargo, bien lo dijo usted, profesor Sebastián, hay realidades que catapultan, que enganchan a toda una audiencia, yo diría a más de una generación, la han enganchado para mantenernos allí tras las pantallas. Muchas gracias.
Gracias, profesor Rodrigo. Profesor Cobos, su segunda escena.
Bueno, mi segunda escena pues tiene que ver con esta película, esta serie Loki, la última que sacó Disney, en la que ya los personajes pasan una serie de vicisitudes, no hacer como spoiler, y como que se encuentran en que hay más personajes como ellos. Entonces no les cabe en la cabeza que hay, como así que más personajes. Entonces hay realidades ocultas que ellos no conocen. Y esta teoría de los multiversos es algo que la física se ha planteado por generaciones, ¿sí? Por ejemplo, recuerden ustedes que en el siglo XIX, en el siglo XX, estuvo como en auge todo el tema de esos videntes que hablaban con gente de otros mundos, pero que al final fue desmentido. Entonces como que pasó algo curioso, pero otra vez en pleno siglo XXI estamos retornando a esa teoría de que existen realidades diferentes que se encuentran una detrás de la otra y que hay personajes que pueden hablar con estos seres que están separados por el tiempo y el espacio. Y entonces esto nos lleva a cuestionar nuestro propio lugar en el universo y la existencia misma. Es una teoría que la física aún no ha podido explicar, pero que algunos como que están empezando a estudiar y que están sacando lucro de eso. Entonces sigo mencionando series y películas que tratan de este tema y que se las recomiendo si les interesa el tema de los universos, de los multiversos. Está WandaVision, Stranger Things, que es una serie súper famosa últimamente. Está también Spider-Man, pues ya la he mencionado, una que se llama Donnie Darko. Está otra que se llama The One, Cool World, Coraline, Another Earth, Silent Doors, Coherence, una película que se la super recomiendo. Y películas más viejitas que quizás ustedes han visto, la de Space Jam, la de Michael Jordan con Bob Bonnie, también habla de un multiverso. Ahorita viene también el estreno de Doctor Strange, Monster Inc., una película supuestamente para niños también, pero que trata de los multiversos. Mr. Nobody también es un clásico de los multiversos, y una película que no sé si se acuerdan, es de Inception con Leonardo DiCaprio, o Interestelar, este señor que viaja al espacio y vuelve y que se encuentra otra realidad. Inclusive no sé si recuerden la película El planeta de los simios, también plantea como un otro multiverso de los simios, que trató de explicar después con otras películas.
Mark Wahlberg, sí señor.
Sí, es deja la duda si es un multiverso o no. Entonces mi reflexión hasta aquí es que es una teoría que hay, que ya se está explicando desde la física, de la física cuántica, pero que también la industria del cine, las industrias culturales están capitalizando y nos tienen atados, como decía el profesor Rodrigo, como que la forma de enganchar a la gente es algo que no se puede explicar, pero que se puede explicar con una película mejor, y que engancha a la gente y la atrapa en este mundo del cine, atrapa audiencias, y eso es lo que se viene aquí en adelante, captar como más allá de la ciencia ficción, multiversos que enganchen a la gente y que nos hagan pensar en universos diferentes, en formas distintas de sentir la realidad, y eso se está capitalizando. Gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Profesora Luz Helena, su segunda escena.
Bueno, gracias, Diego. Quería decir algo, y es, el cine es maravilloso porque permite dos cosas, o desde mi punto de vista subjetivo, y es siempre uno está pendiente de cómo se tratan los afectos, especialmente cómo un cineasta puede dar cuenta de un afecto en especial y de la perspectiva, porque en este caso, por ejemplo, en el caso de Rodrigo D., es la perspectiva de la juventud, ¿no? De una juventud que siente un desasosiego, que siente un vacío y logra mostrar. Víctor Gaviria con los actores experimentales, y aquí en este caso pues Rodrigo Meneses también, logra captar eso, ¿no? Hay otra película especial para mí con respecto, bueno, yo tomé aquí sí como películas que hablan especialmente del contexto de violencia en Colombia. Escogí la película Los colores de la montaña, seguramente los compañeros la han visto, dirigido por Carlos Arbeláez y estrenada esta película en el 2011. ahí hay una escena terrible porque, bueno, un poco impactante de alguna forma, porque es la violencia vista desde los niños en este caso, y hay una escena fuerte, hay una reunión, digamos, que hay, el protagonista es Manuel, ¿no? Un niño que, unos niños que intentan tener un balón de fútbol, ¿sí? O sea, como que sueñan, de hecho hay uno que quieren ser futbolistas, y de alguna manera todas las mañanas se encuentran para jugar y añoran una pelota de fútbol. De repente el papá pues le compra una pelota de fútbol y empiezan a jugar, y desafortunadamente esta pelota cae en un campo minado. De hecho, la escena pues que para mí es impactante es como los niños ven, bueno, hay un señor que está tratando de domar una marrana cuando ellos están jugando con su nueva pelota entre ellos. Y la marrana pues un poco necia no la logra como atajar. El señor está ahí como en esa tarea, llama a los niños para que le ayuden. Antes de eso, de hecho, ellos ya estaban como jugando, la pelota se va al campo minado cerca donde está la marrana y el señor. La marrana necia, no se deja, se suelta, y de repente cuando la marrana se suelta pues estalla desafortunadamente una mina quiebra patas, y ahí al lado está también la pelota de fútbol, y ahí comienza un poco este impacto de cómo de alguna manera captar desde los niños cómo ven esa situación también, ¿no? De violencia, ¿no? Cómo una cotidianidad se destruye y cómo una cotidianidad se transforma a partir de una imagen y una situación particular. Entonces quería traer a colación esta película.
Gracias, maestra. Sí, recordando también esa película, me viene a la cabeza una que se hizo en 1987, que se llama Full Metal Jacket, o Nacido para Matar. Es una película de Stanley Kubrick, en donde también muestran, pues no tanto la visión de los niños de la guerra, sino cómo los jóvenes en Estados Unidos eran inducidos a la guerra de Vietnam. Y esta película, pues de pronto a los que hayan visto mucho Los Simpson, se recrean varias escenas en Los Simpson, ya, porque hay un entrenamiento muy fuerte al principio, y digamos, es muy recomendable verla completa y después verla por escenas y después mirar eso, cómo alimentan la guerra y cómo al final de la película el que se consideraba más liberal dentro de los soldados, porque se considera un periodista, termina cayendo en estas cuestiones de la guerra. Profesor Cobos.
Bueno, Diego, voy con mi última escena. Creo que es la más icónica del cine y todos la van a recordar. Pero la escena más célebre de la historia del cine es cuando Darth Vader le dice: "Yo soy tu padre". Es la frase más icónica del cine.
Pensé que iba a salir, no sé, con la escalera de Odessa, el acorazado Potemkin, o una escena de Ciudad de
Kane. No, ya. Pero pregunte, hagamos una encuesta, y he visto muchos carteles de internet que cuántas veces nos hemos escuchado la frase "yo soy tu padre". Seguro que lo habrás hecho en infinidad de ocasiones. O sea, como que esa escena del Imperio Contraataca queda uno loco, porque George Lucas en esa... Se recuerda que Star Wars empieza como desde el final, como de la cuarta película, y uno no entiende... A los que la vieron pues queda como uno loco, como así que es tu padre, y de ahí se empieza a construir como una nueva película. Entonces cuando la película está en lo más alto del clímax, suelta esa bomba de calibre, sí, que es algo verdaderamente impresionante para los que están acostumbrados a esa serie, y la gente no entiende. Entonces en el 1979 que sale, se emite esa película, pues el personaje de Darth Vader dice "yo soy tu padre", y hay una cantidad de mitos frente a esta escena, porque realmente el diálogo entre Darth Vader y Luke Skywalker es que no hay escapatoria, no me lo llegues a destruir, te le dice a Luke, y al final le dice "examina tus sentimientos", y luego Luke le dice, Darth Vader le dice "no, tú sabes que es la verdad", y Vader le finalmente le dice "no, yo soy tu padre". Esa se ha convertido en un meme que a la, pues en esa época la gente no entendía. Todo el trabajo en las películas que vienen posteriormente de Star Wars, La Amenaza Fantasma, El Retorno del Jedi, y las otras que han venido para acá, se basan en esa escena para explicar por qué era el papá. Entonces creo que es de las escenas que a mí por lo menos me ha impactado, porque dejó en shock a más de, o sea, por más de 40 años a la gente de cómo así que es el papá. Y se vino a resolver ya como en el año 2002, 2003, cuando, no mentiras, como en el 2006, cuando sale el Imperio Contraataca, que quién era Darth Vader, que era el papá, que era Anakin Skywalker, papá de Luke Skywalker. Entonces, tener en vivo a la gente por más de casi 30 años, más casi 30, 40 años, para explicar por qué era el papá, me parece apoteósico, genial. Y eso es, reitero, lo que se viene en el cine. Dejar a la gente en vivo por generaciones, por años, para explicar ciertas escenas. Entonces, por eso creo que para mí, para muchos, la escena de Luke, yo soy tu padre, pues va a ser como recordada por muchos años.
Muchas gracias, maestro. Hay también otra escena, digamos, volviendo al tema de estas películas de conflicto y de guerra, que aparece en la lista de Children, y es la escena, una de las pocas escenas que tiene un toque de color, y es la escena del niño, de la niña del vestido rojo, que va caminando junto con los demás y al final aparece en una pila de cadáveres. Es una escena muy fuerte que también indica ese vestido, y eso también lo pone a pensar a uno frente a todas las cosas que se pueden expresar en el cine. Profesora Luz Helena, su tercera escena.
Ya, perdón. Hay un, como lo indiqué, lo interesante son las perspectivas. De hecho, es lo cuando me interesa una película o me gusta una película especialmente, es porque me logra, me muestra una perspectiva distinta que no, yo no había tenido en cuenta. Entonces es como desde el joven, desde el niño, digamos en el caso del conflicto colombiano, Víctor Gaviria y esta película de Carlos Arbeláez, con otra que yo ya mencioné aquí en el Cele Cultural, que es Jardín de Amapolas, muestra, digamos, este afecto, digamos, este cambio de cotidianidad y de desarrollo de vida, ¿no? Para el caso de los niños. Aquí me voy a salir para mi tercera escena de las películas colombianas, porque hablando de perspectivas en películas de violencia, digamos, que hablan sobre la violencia, hay una película documental que se llama, y que estaba también en la plataforma Netflix, se llama The Act of Killing. Es una película de no ficción dirigida por Joshua Oppenheimer, y esta cinta es particular, o es particular porque intenta mostrar la perspectiva de los victimarios. Este documental trata de unas masacres cometidas en Indonesia en 1965 y 66, donde fueron asesinadas más de 500 personas que denominaban comunistas. Digamos, de hecho, grupos, la conformación de unos grupos paramilitares. Lo interesante de las escenas que muestra allí es que fueron formados con series, o digamos que los héroes que tenían estos paramilitares eran de las series de estadounidenses, series digamos de guerra, por decirlo así. Hay una escena particular, es cuando uno esta película es contada desde los victimarios, entonces estas personas recrean cómo matan o cómo fueron asesinadas unas personas, claro, porque ellos se sentían que eran héroes, en ese momento estaban matando a comunistas y ellos acabaron entonces con los comunistas y estaban o se sentían héroes. Y entonces lo que hizo este director es, venga, quiero que usted pues dé cuenta de cómo hizo, como que desde su perspectiva. Ellos se sentían muy orgullosos de eso, pero uno en especial, que ahorita olvido aquí su nombre especialmente, es uno de ellos se cuestiona a la hora de recrear una matanza, especialmente cuando, perdón si menciono esto, él comienza a vomitar en la escena misma, ¿sí? Porque lo que hacían en la película es una película fuerte, de hecho es cuando la recomiendo digo esto hay que verla con cuidado. Porque, claro, ellos están mostrando, mire, poníamos el cuerpo acá, en esta mesa, hacíamos este tratamiento y con las personas. Pero cuando él empieza a recrear esa escena, que para mí fue, digamos, una de las que no se me borra, de hecho, de las más impactantes, es cuando él reacciona con el vómito. Pero fue una catarsis de alguna manera interesante que se logró con el documental, porque el señor se dio cuenta de que estaba haciendo algo que no era correcto. O sea, como que, de hecho empieza a decir, ¿yo qué hice? ¿Yo qué estaba haciendo? Y eso para, creo que eso para mí fue como el cine, el documento, o sea, eso creo que una de las que más a mí me, de hecho todavía me acuerdo eso y me impacta bastante, y es que logro, digamos, en el sentido que este señor se da un giro a la de conciencia del victimario. Después este señor pues se transforma a partir de la película, y de hecho se retracta, pide perdón a las víctimas. Otros no, de hecho otros lo vieron como un traidor, pero con eso quería terminar, con una perspectiva del victimario y con lo que logra este señor, este director Joshua Oppenheimer, que me parece pues fuerte pero interesante e impactante.
Muchas gracias, maestra. Profesor Rodrigo, su tercera.
Muchas gracias, profesor Diego. Bueno, no soy un asiduo fan de Star Wars, saga a la que ya hizo mención el profesor Sebastián. Sin embargo, sí me quiero referir a la violencia de la ciencia ficción, ¿no? Y algo que es muy recurrente y que no puede faltar en ninguna de las películas de Star Wars, y es la batalla de sables, ¿no? El profesor Sebastián mencionó el episodio 1, que cronológicamente es la primera como etapa o en esa línea cronológica, pese a que pues, se estrenó en 1999, o sea, dos décadas después de que aparece la primera trilogía. Hay una escena protagonizada por Liam Neeson, Ewan McGregor, en la que ellos dos son o hacen parte de la comunidad Jedi. Y ellos se enfrentan a un Lord Sith, es decir, a este tipo de personas que conocen las artes oscuras porque están del lado oscuro de la fuerza, ¿no? La célebre escena a la que me refiero es la pelea entre el maestro Jedi Ki-Won-Jin, protagonizada por Neeson, y el joven Obi-Wan Kenobi, el Padawan de Neeson, protagonizada por Ewan McGregor, contra ese aprendiz de las artes oscuras, el Darth Maul. Si ustedes recuerdan, pues el maestro Ki-Won muere a manos de este señor oscuro, de este Lord Sith, y Obi-Wan de inmediato venga su muerte, ¿no? Esta es una de las escenas memorables de estas peleas de sables, pero hay otras, ¿no? Ya lo mencionó el profesor Sebastián, la de los años 70, la del 78, 79. Luke Skywalker contra Anakin Skywalker, es decir, Darth Vader, cuando le revela, Luke, soy tu padre, que me acordé cuando la mencionó el profesor Sebastián, de la segunda entrega de Toy Story. El dinosaurio peleando contra un pequeño muñequito mecánico, y le dice,
que se llama Zorro, maestro,
parodiándola. Uh-huh. Sí, señor. y bueno, las peleas entre, por ejemplo, el maestro Yoda y Lord Sidious, o entre el maestro Yoda y el conde Dooku, y así otras tantas, por ejemplo las de las últimas entregas, que también han cautivado tantos fieles seguidores de esta que es también una religión, Star Wars.
Muchas gracias, tengo maestro.
¿Más tiempo para comentar? Ah, bueno,
gracias. Tranquilo, ahorita hay tiempo para que comente. Bueno, también volviendo un poco al tema de la profesora Luz Helena en cuanto a la violencia vista desde la posición del victimario, hay una película también colombiana que se llama Monos, en donde se mezcla también esto del victimario niño, ya de una especie de entrenamiento o unos niños que se convierten en asesinos y están como en un grupo militar o paramilitar o guerrillero, uno no logra comprender al fin en qué están. y ahí muestran eso, la visión desde ellos, ¿ya? Y también muestran cómo la persona que tiene secuestrada se convierte también en victimario y ellos se vuelven víctimas. También se la recomiendo mucho, está en Netflix y la fotografía de la película es muy bonita. Y con esto, pues, pasemos a nuestro siguiente bloque.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Bueno, escuchamos una de las canciones de la banda sonora de la película Transpoiding, ya, película basada en un libro que tiene el mismo nombre, y pues les recomiendo ver la película, leerse el libro. Lo que sí no les recomiendo es verse la segunda parte de la película, que no es muy buena. Y con esto, pues, le damos paso a la profesora Luz Elena. Maestra, siguiente escena.
Bueno, pues de hecho quería hacer algunas recomendaciones ya para no irme por el lado ya de la violencia. De hecho, pues intenté con estas tres películas ver como un tema especialmente como ese, es interesante verlo desde distintas formas, y una gran película, desde mi punto de vista subjetivo, por supuesto, lo es en la medida en que logra captar esa perspectiva. Entonces, hay una plataforma que estuve revisando en vacaciones. De hecho, ya había visto algunas cosas, pero en estas vacaciones, en estos dos meses, como que la revisé un poco más, que es Mubi, y de hecho los estudiantes y los profesores de la universidad pueden entrar a Mubi Estudiantes, perdón si hago aquí como pero lo podemos hacer, podemos entrar con nuestro correo electrónico y nuestra contraseña de la universidad y ver películas. Ahí hay películas, podemos encontrar o pueden encontrar películas de autor, y un autor que a mí me llama mucho la atención, y para esto es mi intervención, es un director que se llama Wong Kar-wai, que habla sobre la mayoría de sus películas, y bueno, aquí ya es otro estilo de película que me gusta mucho, que tiene que ver con el amor, el desamor, no sé cómo llamarlo. Hay varias películas allí que se pueden ver, como en este caso Fallen Angels, que es muy interesante, o esta otra película que es Happy Together, que es esa película es interesante y de la que quiero hablar ahora, y es hay la fotografía especialmente de Wong Kar-wai es muy linda, especialmente porque intenta mostrar el amor y el desamor a la vez, es ese afecto. Yo creo que es un gran cineasta para mostrar a través de la fotografía este sentimiento, y allí cuenta la historia de una pareja homosexual que hace un viaje a Argentina. Más es bellísima también la banda sonora. Wong Kar-wai siempre tiene unas referencias a Latinoamérica muy, muy, muy bonitas, y allí utiliza el tango como el contexto de estos personajes, en donde precisamente está esa lucha entre el amor y el desamor, y varios fotogramas de la película muestran y logran captar esa situación específica. Entonces quería como recomendar, de hecho, si no conocen a este cineasta, Wong Kar-wai es uno de mis favoritos, de hecho, y hay varios que pueden encontrar también cine clásico, más que todo en Mubi.
Muchas gracias, maestra Luz Elena. También un poco, si quieren, por esa línea del amor con el desamor y un poco de historia, hay una película que se llama Hiroshima Mon Amour. Ya es una película, digámoslo así, dirigida por Alan Renais. Es una película que fue más o menos lanzada en 1959, está en blanco y negro. Es una película que muestra una relación de uno de los sobrevivientes de Hiroshima con una francesa, y muestran ese amor, ese desamor, esos problemas sociales, y cómo ellos estando enamorados, o pues igual tienen unos encuentros de una noche, de unos días, tienden a separarse por otro tipo de cuestiones. De Profesor eso, Rodrigo.
Ay, quería mencionar de esa película especialmente que el guión fue escrito por Margarit Duras, y entonces pues está esta referencia también a la literatura, y es, sí, ese guión es uno de los más.
De los mejores guiones. Profesor Rodrigo.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, Diego, me voy a referir a un filme que fue grabado en su natal Cali, de, seguramente ya hemos hablado de ella en nuestro CDE cultural, del director colombiano Carlos Moreno. Esto es año 2008, creo, protagonizada por Marlon Becerra, por Oscar Borda y Álvaro Rodríguez. Perro no come perro.
No, es perro come perro, maestro.
Perro come perro. Perro come perro. Una película que vincula, pues además de la violencia criolla, ¿no? El credo, ¿no? El credo en la brujería, el credo en la superstición, en fin, creo que es una de las escenas, en realidad son varias, pero una de las escenas más impactantes para mí fue cuando el personaje que encarnó Oscar Borda empieza a ver a un difunto que él mató, a un hombre que él había asesinado, pero caminando y buscándolo y persiguiéndolo, y ya Oscar Borda se encuentra a un paso de la muerte. ¿Ah? Ese tratamiento que hace el director, un poco de algún modo, de ese componente idiosincrático nuestro, de eso en lo que muchas personas creen, ¿no? De cómo la muerte persigue a este sicario, es algo que yo destaco mucho allí. Y otra escena que me impacta mucho es uno de estos patrones, de estos jefes mafiosos, está en, creo que yo que es en su penthouse, también junto al personaje que estelariza Oscar Borda, y le dice que escoja a alguien de la plaza, toma su rifle con mira, es alguien, es un transeúnte que creo que
maestro,
está tirando bus.
Maestro, no es un rifle, es un... Ellos están con un telescopio.
Ajá.
Entonces Oscar Borda llega y elige a alguien, ¿ya?
Sí, sí, sí.
Y el otro, para mostrar su poder, llama, creo que se llama el sicario que comete el homicidio, se llama Peluca o Pecueca, algo así.
Pecueca, sí, sí, sí.
Pecueca, sí. Y entonces llega y le demuestra que para el narcotraficante o el jefe, cualquiera, la vida no vale nada. O sea, lo manda a matar sin saber quién es.
Y entre otras cosas, entre otras cosas, le deja ver cuán poderoso puede ser.
Sí, muy bien, maestro. Sí, hay otra escena, esa película técnicamente es muy buena, pero es muy violenta.
Sí, es bastante violenta.
Hay una
violenta
escena que es la escena de la máquina de la verdad.
Uy, la herramienta, claro, la herramienta para sacar
la herramienta de la verdad, para los que estén interesados, pues la herramienta, la máquina de la verdad era una sierra eléctrica. Y tienen unas escenas que son muy fuertes, pero técnicamente la película está muy bien hecha. Profesora Lucelena, ¿quería hacer un comentario rápido?
Sí, interesante el tema de la magia y la brujería, porque digamos que nos habla de esa realidad también colombiana, en donde la religión, la brujería, la magia, ¿no? Se vincula con los hechos de violencia, ¿no? Como incluso hacer daño o encomendarse a ciertas figuras del bien o del mal, por decirlo de alguna manera, para justificar o para que, digamos, para vincular ese acto, digamos, negativo, o un acto de violencia. Y es muy interesante esa pues ahora que lo mencionas, Rodrigo, ese aspecto.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, su escena.
Bueno, yo tratando de buscar como conciliación entre todos, una escena que nos guste a todos y que todos recordemos. Y en esa búsqueda, yo creo que hay una escena que, pues por lo menos a mí me hizo llorar, no sé si a ustedes los haya conmovido, y es de la película La vida es bella, de Roberto Benigni. Hay dos escenas en particular. La primera es cuando están en el campo de concentración y entonces dicen, necesitamos un traductor. y llegan los soldados nazis y empiezan a decir como las condiciones del campo de concentración, y el papá le dice al hijo, no, esto es un juego y te toca portarse bien y vamos a ganar puntos, y si el que se desobedezca y pues va a perder puntos, es un juego, los que están, los que no, y entonces el niño todo emocionado porque piensa que está en un juego donde tiene que ganar puntos, pero realmente están en un centro de reclusión, un campo de concentración nazi totalmente pues controlador y torturador. Y esa es una escena. Y la última escena en la película, cuando el niño sale caminando y se encuentra con un soldado americano, un soldado norteamericano, y entonces se lo encuentra y lo abraza y como que le dice el niño, ¿y qué? ¿Ganamos el juego? Como toda inocencia, la inocencia de ese niño, creo que son escenas que nos han marcado a todos, no sé ustedes, compañeros.
Sí, retomando esa escena, sino y retomando un poco ese tema del Holocausto y de la Segunda Guerra, hay una película que es muy fuerte, la hemos citado varias veces aquí, y es el niño con el pijama de rayas, que también tiene unas escenas así muy controversiales, en donde el niño que está afuera le comienza a comentar y a preguntarle que dónde están las canchas de fútbol y dónde están los mercados dentro del campo de concentración, y el otro niño, pues el que está dentro del campo, le dice que eso no es así, y también nos muestra un poco eso, de la inocencia que marca todo esto. Profesor, y entonces en ese sentido tenemos que mirar también que muchas de las películas que hemos tratado están marcadas por eso, ¿no? Por la violencia, y eso pues también marca un poco nuestra cultura.
Es verdad, Diego, y si me permite decir una cosa, usted ha mencionado en algún momento a la lista de Schindler, ahorita el profesor Sebastián mencionó a Benigni, la vida es bella, al niño de la pijama de rayas, y tienen algo en común estas tres películas, y es que, por ejemplo, siempre va a existir la realidad que sopesa la violencia. La amistad, en el caso del niño de la pijama de rayas, el amor de padre a hijo, o el amor de la familia en La vida es bella, la misericordia, el reconocer el valor del otro en la lista de Schindler. Muchas gracias, profesor.
Bueno, nos queda un tiempo para comentarios finales. Entonces, vamos a empezar con la profesora Luz Helena. Maestra.
Sí, que, digamos, en las películas, por ejemplo, en el caso de El color de la montaña y en el caso de Rodrigo, de el tema de la música o el tema de la música, especialmente en Rodrigo, de es un poco la salida, intentando que sea una salida para ese desasosiego, para ese vacío, ¿no? Un poco de desde esa experiencia, y en el caso pues de los niños en el contexto en donde se grabó la película y se llama así Los colores de la montaña, pues era un territorio donde hay unas grandes montañas en Antioquia, bellísima, y los niños intentan también a partir de una expresión artística tratar de salir de esa situación. Quería finalizar mi comentario especialmente con la de Roberto Bellini, porque esa película a mí me trae varias controversias, o me genera ciertas preguntas, y evidentemente la escena que más me impactó, una de las que menciona el profesor Juan Sebastián Cobos, es cuando llega y el profesor Rodrigo llega al tanque y el niño está ahí subido en uno de ellos. Pero aquí de pronto va a generar conflicto mi comentario, pero lo que se me vino a la cabeza cuando veía y comentarios después que empecé a buscar también de la película, era como esta visión de Estados Unidos salvador de, y la escena mostrando un poco eso desde un punto de vista crítico, ¿no? Porque la película pues es muy interesante, muestra, digamos, muchas escenas fuertes, pero también bonitas en el sentido de ese amor entre padre y hijo. Pero quería simplemente mencionar eso que pensé en algún momento yo. Claro, acá está Estados Unidos siempre un poco como mostrándose el salvador de, sea eso bueno o malo, bueno, eso es discusión.
Sí, bueno, hay una cuestión ahí también, pues que la película pues, es un producto, ¿no? Y tiene que buscar un mercado también. Y pues, si se ponía, no sé, un tanque ruso o algo así de pronto, en donde se lanzara, si se lanza en Estados Unidos, no hubiese tenido tanta aceptación, ¿ya? Esta película obtuvo 3 Óscares y un montón
Exacto.
de galardones, pero pues,
Bafta.
claramente ahí hay un enfoque político al mostrar esto, pues, en cierta medida. Bueno, profesor Cobos, su comentario final.
Bueno, mi comentario final, yo quiero hablar del placer culposo. ¿A qué me refiero con esto? A que, digamos, en el siglo XX, creo yo, hablar de superhéroes o ponerse una camiseta de Superman, el Hombre Araña, Hulk, era como de pronto algo mal visto, ¿verdad? Como que, ay, estoy un poco infantil quizás, pero del 2000 para acá, cuando salió toda esa serie de Vengadores, del Capitán América, toda esta serie de superhéroes, ya uno ve gente adulta pues con su camisetica del superhéroe favorito y se han vuelto un placer culposo, o sea, ya la gente no se siente como tan alejada de eso. Entonces, quiero como destacar eso y en segundo lugar pues llamar la atención o acotar que es una industria cultural detrás de todo esto y lo que mencionaba al principio de los multiversos nos van a tener enganchados por años, años, así como lo hizo Darth Vader con Luke, soy tu padre, que duraron casi 40 años para explicarlo, lo mismo va a pasar con los Vengadores y los superhéroes que vamos a ver a continuación en estos años que vienen.
Muchas gracias, maestro. Profesor Rodrigo, comentario final.
Gracias. Sin duda, el cine sí es el séptimo arte. Así como la literatura, como la pintura, como la escultura, mueven en el ser humano infinidad de sentimientos y de sensaciones, eso hace el cine. Y termino con dos frases célebres. Su perfume es una dulce promesa que hace aparecer lágrimas en mis ojos. Esta es de la película Sin City de Robert Rodríguez de 2005. Y la otra, de ustedes depende, o aprendemos a pelear como equipo o perderemos como individuos. Esto lo dijo Al Pacino, representando a un entrenador de fútbol americano en una película del año 99 de Oliver Stone, Any Given Sunday, un domingo cualquiera, con Jamie Foxx, Cameron Díaz y, claro, Al Pacino. Muchas gracias.
Bueno, y también lo que dice el profesor Rodrigo, esas son esas frases, deberíamos hacer un programa de frases
Pero claro.
memorables del cine, porque digamos, retomando un poco
Total, total.
la foto que utilizamos de Blade Runner, esa escena final que es muy bella, dice, todos esos recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia, o sea, es demasiado, o sea, es muy
Así es.
poético y uno muchas veces no ve la calidad literaria y la calidad de metafórica en los libretistas de cine, porque pues
Exacto.
uno está pendiente del cine. Bueno, y con esto pues terminamos nuestra primera entrega de este semestre. Y recuerden que los esperamos todos los jueves a esta hora y pues esperamos que el profesor Rodrigo nos pueda acompañar en vivo como está hoy porque es muy agradable. Esto
Muchas
fue
gracias.
CLE Cultural y los esperamos dentro de 8 días donde vamos a tener unos invitados muy especiales. Hasta luego.
Hasta luego.
De aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.